Aquí estoy, muy buenos días a ustedes, a todos los presentes, a toda la audiencia, gracias por el contacto. Y así como estaba diciendo, realmente yo estoy despierto desde ayer a las 5 de la madrugada y hoy tengo que seguir laburando hasta las 5 de la tarde, así que va a estar difícil, deseenme suerte, pero estamos muy contentos porque salió demasiado bien lo que organizamos.
Fuerza, Nico. Y vos sabés que estuve, me levanté temprano, yo también, sí. Y vi en redes sociales nomás ya rey caché lo que estuvo pasando de madrugada. Mucha gente, nunca yo vi esto, o sea, de madrugada gente que estaba en la costanera, en la arena. Sí. La verdad que me sorprendió. Sí. Contame un poco qué fue lo que pasó esta madrugada.
Sí, superó también todas mis expectativas. Yo realmente esperaba que iba a haber gente, pero no tanto. Te soy sincero que de repente eran las 3:30 de la madrugada. Y la costanera parecía un día de verano con un concierto de Shakira, más o menos. Era una locura la cantidad de gente que había. Y era las 3:30 de la madrugada de un día entre semana y con frío encima otra vez. Increíble realmente. Se nota que es evidente que el interés era muy grande. El interés es siempre muy grande. Y que lo único que hace falta son oportunidades, ¿verdad? La gente quiere conocer, quiere aprender, pero faltan oportunidades. Sí, pero siempre vamos a estar haciendo, al menos yo de mi parte, todo lo que está a mi alcance para poner mi granito de arena. Aunque estuvieron acá parejas, familias, amigos, muchísima gente de la prensa, de gente haciendo fotos, videos, declaraciones de amor, otros casi en yoga, realmente hubo de todo.
Nicolás,
estuvo muy lindo.
Cuando leo la invitación dije qué miedo, porque lastimosamente la inseguridad reinante en la zona de la costanera a esa hora, yo decía qué sí. Ganas de ir, pero ay, cómo lo hago, ¿verdad? A mi hijo le encanta todo esto y los planetas, la luna, sistema solar, entonces me decía él, vamos, vamos, y yo tenía miedo, ¿verdad? Difícil con una criatura otra vez a esa hora, el clima también, que por suerte se prestó bastante, pero ese descenso de temperatura cerca del río, pensaban millones de factores, pero que nos cuentes que mucha gente estuvo por ahí, estuve viendo incluso niños también que se acercaron para disfrutar sí, este niños. Fenómeno. Contanos cuándo fue así el punto exacto, el momento, el killer moment de la noche para poder visualizar plenamente lo que fue el eclipse.
Sí, como decía, muchísimos niños, gente mayor incluso también, pero por suerte teníamos prevista organizada ya una presencia policial especial, y más sumado a la cantidad de gente que había, realmente sin ningún incidente tuvimos una maravilla, pues. Y el para mí, personalmente, el momento más emocionante siempre es el inicio del eclipse, que en este caso fue a las 4:18 de la madrugada. Eso de ver después de tanto tiempo por primera vez y rodeado de tanta gente que lo ve por primera vez, de hecho, como la luna empieza a ser ocultada por la sombra, es algo muy lindo. Siempre es, yo siempre creo que las mejores experiencias de la vida, bueno, son aún mejores cuando son compartidas, ¿verdad? Entonces, apreciar algo tan bueno rodeado de otras personas con el mismo interés, yo creo que es lo que vale la pena acá.
Nico, explícame un poco, eclipse lunar, pero yo leí por ahí luna roja, ¿qué es lo que es al final? Sí.
¿Es el fin del mundo, Nico?
Porque los agoreros del fin del mundo y demás, pero no tuvieron también.
Sí, estuvieron.
Por eso.
Sí.
No. No, realmente no hubo nada. Increíblemente, yo, ahora que lo mencionas, en años anteriores yo me pasaba guerreando contra gente que te decía que iba a ser el fin del mundo por el eclipse, pero
la cuarta pero guerra pasa mundial.
Que hoy, claro, pero hoy día son los mismos que están ocupados en contra de la vacuna,
claro,
generalmente.
Claro.
Así que hoy tanto no molestaron con lo del eclipse. Y sí, el eclipse, pasa que durante un eclipse lunar la luna se pone roja. Solamente que en esta ocasión la pudimos ver roja brevemente, porque después ya empezó a ponerse claro el cielo por el amanecer. Ah. Y bueno, eso nos complicó un poquito ya hacia el final. Pero sí tuvo sus momentos de tono rojo y salió también en las fotos que todos van a estar compartiendo seguramente.
Nicolás, para la cultura guaraní en su momento, esto también atraía era sinónimo de malos augurios, ¿verdad? Y era nomás coincidente porque siempre, pues, en la historia, porque es bastante cíclica, ocurre que de por ahí se va repitiendo cuestiones negativas. Y justo tiene nomás la casualidad que es un eclipse lunar el que se produce, entonces ya relacionan la luna roja con un posible acontecimiento que traiga mal augurio, mala vibra hacia la población. Hablando un poco de eso, yo creo que venimos también arraigados desde nuestros ancestros, por eso es que se cree eso, ¿verdad? De que es posible que llegue una siguiente guerra mundial, es posible el fin del mundo. Creo que mucho venía de por ahí sin saber que es un fenómeno natural que ocurre después de muchísimo tiempo y después de no sé cuánto tiempo se va a volver a dar.
Claro, así como decís, pasa lo siguiente, tanto para los guaraníes como para muchas otras culturas de la época o más antiguas, la luna era algo muy importante en la vida diaria de ellos, porque sí. Ellos así regían, la luna para ellos era luz, la luna para ellos era vida, era alimento, porque así ellos regían sus cultivos. Las épocas de siembra, de cosecha, tenían el paso del tiempo y era algo que siempre estaba presente. Era, como dice el meme, la vieja confiable, ¿verdad? Entonces, si de repente, en cierto momento, esta presencia, este objeto con el cual ellos siempre cuentan, empieza a desaparecer y lógicamente no están entendiendo realmente qué sucede, va a ser una señal de mal augurio, como de que algo malo está pasando o de que algo malo va a pasar. Y de los guaraníes, en su mitología, lo que creían era que en los eclipses lunares un yaguareté se estaba tragando a la luna. Y se cuenta lanzaban flechas en dirección al cielo para espantar al yaguareté, ¿verdad?
El yaguajobú.
El yaguajobú, exactamente. Ese mismo, sí.
¿Cómo sabes todo eso?
Recuerdo que expuse acerca de los guaraníes.
Exposición en el colegio.
Yo pensé que te dedicabas a hacer lo mismo, a espantar el yaguajobú.
Nico, ¿qué es lo próximo interesante que tenemos para ver en el cielo?
Y realmente algún fenómeno muy especial, así próximo, no tenemos nada en este momento. Falta ya sería cuestión del año que viene, ¿verdad? Ya estamos muy a fin de año, no ya pasaron los eclipses del año, las conjunciones del año, en este 2021 al menos ya no hay nada muy particular, pero siempre observar el cielo es algo espectacular, con más razón lejos de la ciudad. Yo le aliento siempre a la gente que aproveche las noches largas de verano para tomarse por lo menos una noche, ir a alguna quinta turística por ahí a observar el cielo. No hace falta que tengamos un eclipse o una lluvia de meteoro o una cosa así para sorprendernos por lo que podemos ver y, quién sabe, descubrir una nueva afición o, en el caso de los niños, tal vez hasta una nueva futura profesión.
Nicolás, decime, a propósito de esa lluvia de meteoritos, ¿también se dio? Porque eso también estaba previsto. ¿En esta oportunidad sí, o no?
La lluvia de meteoros tuvo una visibilidad baja, pero fue visible. Yo personalmente vi dos meteoros, uno muy cerca de la luna, otro al noreste, y hay gente que vio más, y hubo un meteoro en particular, muy brillante, que lógicamente yo no vi, porque siempre es como que el mejor de todos, justo uno no ve, el resto del mundo sí.
Pero de cualquier manera fue muy baja la visibilidad.
Fue baja la visibilidad, pero fue visible.
Pero decime una cosa, sí. Esa visibilidad, cuando la luna está opacada, por llamarlo de una manera, o eclipsada, ¿no aumenta la luminosidad para poder ver otros cuerpos?
Claro, efectivamente es así. Es lo que yo comentaba, que si no era por el eclipse lunar, nosotros directamente no íbamos a ver la lluvia de meteoros. O sea, ayer no se iba a ver, mañana no se va a ver, que va a ser muy difícil, porque la luna va a estar con su presencia normal, claro. Muy brillante, coincide en esta ocasión. Para ver bien una lluvia de meteoros, lo ideal es que sea en torno a las fechas de la luna nueva, porque la luna llena molesta mucho. Pero hoy colaboró la oscuridad del eclipse y pudimos observar algo, poquito, pero algo. Ya está por lo menos para juntar horas de vuelos, ¿verdad?
¡Qué lindo, Nicolás! Que haya sido una linda actividad para todo el mundo, hablando un poco. ¿Seguro que trabajaron de la mano con la policía o cómo hicieron con la garantía de seguridad para la gente?
Sí, yo hice la propuesta de la actividad a la gente de la Dirección de Acción Cultural de la Municipalidad de Asunción.
Sí.
Siempre tengo una respuesta positiva. Vale aclarar que lo mío no es ningún tipo de apoyo económico, estos son recursos propios, equipos propios, pero sí hay apoyo en lo que es la logística, lo que es la promoción y lo que es la seguridad, ¿verdad? Ellos son los que consiguieron acá la aprobación para el uso de la costanera del evento, estuvieron haciendo publicidad en las redes, tengo entendido también en conjunto con Senatur,
sí,
y consiguieron la presencia de la Policía Nacional, la Policía Turística, la Policía Jurisdiccional. Realmente tuvimos una muy buena cobertura. Todo estuvo perfecto. Siempre sale muy bien. Realmente no me quejo del trato y la buena predisposición que recibo de parte de la Dirección de Cultura.
Nico, por último, para la gente que está interesada en este tipo de menesteres, ¿ustedes tienen alguna especie de, no sé, asociación, equipo, grupo, equipo de aficionados? No sé más o menos cómo están parados en ese sentido, pero para la gente que quiera estar al tanto de todo esto.
Claro, está el Club Gastronomía de Asunción, pero no es necesariamente totalmente abierto en este momento. Más bien es para las personas que pasan primero por una clase o curso en concreto previo.
Sí.
Pero antes de participar de eso, lo que yo sí le puedo invitar a las personas es que pueden buscarme a mí personalmente en las redes sociales, porque son mis perfiles ahí los que yo utilizo para divulgación. Y yo siempre estoy compartiendo los anuncios de actividades, fotografías, las astrofotografías que hago. Aviso cuando va a haber algún satélite, alguna conjunción, vamos a organizar algo, una clase, una charla. O sea, las mismas informaciones, el mismo contenido, toda la misma información uno va a encontrar en mis redes sociales.
Nico, de cuestión por ahí
de buscarme nomás por mi nombre y apellido.
Nicolás Maslov.
Sí, Nicolás, y mi apellido se escribe Masloff.
Nico, ¿no hay algún asteroide siempre que vaya a chocar por la Tierra?
Sí, no, en el futuro, a corto, mediano plazo, no, a largo plazo tampoco. Es un tema muy interesante, pero no hay nada. Hoy en día ya hay un escaneo muy bueno, constante del cielo. Sí. Y no hay nada que implique un riesgo muy inminente para la Tierra.
Los chinos están preparando un cohete para poder desviar uno que pueda aproximarse en algún momento, tipo
Armagedón. Era Bruce Willis.
Sí.
Yo recuerdo que un periódico...
Bruce Willis chino.
Un periódico nacional.
Sí, la película Armagedón. Sí, sí. Muy buena película. Yo era chiquito. Yo soy modelo 96, ¿verdad? Tengo 25. Yo era chiquito cuando salió esa película. Y yo creo que influyó mucho en mi afición y estas cosas. Entonces, la película Armagedón, son fueron las grandes películas de la época.
¿Y los chinos están replicando ahora?
Este tema de la captura de asteroides, más que para usarlos como arma, lo que se quiere intentar hacer es capturarlos para hacer minería de minerales, materiales exóticos, ¿verdad? Que son más difíciles de conseguir en la Tierra. Y más que nada para también minar materiales a usarse en la construcción de futuras estaciones espaciales o mini ciudades en la Luna, Marte. Hay proyectos muy ambiciosos hoy en día.
El otro día estuve leyendo, Nico, acerca de un ascensor que podía llevarnos hasta el espacio. Los chinos quieren desarrollar eso, imagínate. Un ascensor que suba hasta allá arriba sería como una especie de turismo espacial, sí, así como ya lo están planteando.
El famoso ascensor espacial es un concepto bastante antiguo, ya hace 30 años se habla de eso. Y el tema de los chinos es que hablan mucho, pero la verdad es que la tecnología espacial... Al menos la tecnología espacial que tienen no es
la mejor.
gran cosa. Justamente por eso se dan todos estos problemas de los cohetes chinos que caen por cualquier lado, inclusive en sus propios pueblos. Muchísima gente ya murió en China por caída de partes de cohetes así descontroladas que tiran y caen así nomás. Yo creo que están un poco lejos ellos de concretar este tipo de proyectos muy ambiciosos. El que sí está con todos los motores a máxima potencia y se toma muy en serio una cosa es Elon Musk.
Sí.
De la empresa, compañía privada SpaceX. Sí, sí, sí. Ellos sí están, eso sí no es un juego. Ellos están revolucionando totalmente la cuestión.
Qué genial. Nico, gracias por tu tiempo en esta mañana. Qué suerte que...
Hacemos una mesa de diálogo. Te vamos a invitar uno de estos viernes, así hablamos de el espacio, verdades y mentiras. Si es que tenés un tiempito, entonces nos organizamos.
Sí, claro que sí. Cuando ustedes quieran, yo estoy a disposición siempre. Me encantaría participar.
Fantástico. Un tema apasionante. Nuestros tiempos nomás acá en radio son medio cortitos, pero gracias por estar del otro lado y por compartir con nosotros lo que te apasiona. Te mandamos un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, que tengan una buena semana. Cuenten siempre conmigo.
Saludos. Muchas gracias. Un abrazo, Nicolás Maslov.